Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Dentro de una semana se celebra en Los Ángeles la ceremonia de entrega de los premios Grammy Latinos. Tres artistas gitanos están nominados.
Y vamos a hablar de estos premios, pero la actualidad del mundo gitano también nos sugiere otros nombres y otras cuestiones.
Por ejemplo, el reciente informe de la Unión Romaní, Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el pueblo gitano.
O la exposición de pintura de Micaela Flores La Chunga en Valladolid.
Y más cosas que os vamos a ir contando en este tiempo de la cultura gitana de Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Salpicando va por la arena y llevo un vestido del color de la mano. Es como cuando el zozoillo ahí te quiero y me moriré queriéndote y me moriré queriéndote. Allá está la muerte, allá está la muerte, allá está la muerte. Ay, recuerdo cuando me besaba. Nochecita de invierno, ay, el frío los huesecitos me calaba y tu querella era falso y embustero. Ay, miro a la luna. Y veo que soy de ti. Ay, miro mis manos y pienso que me voy a morir. A veces me paro, me da calofrío en pensar en mí. Vimos las estrellas y los deslizamos por aquella vereda que hasta la mar llegamos. La vi yo tan bella, la vimos tan bonita y hasta los bañamos. Manuela, 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 cuando escucho tu nombre, mi boca me sabe cordera. ¿Qué queréis de mí? Si hasta la vuelta que yo me doy, te la tengo que pedir. Se mete en la cama, me mira y no dice ni media palabra. Supongo que si habla será con el mojado. Ay, quizá con él y poco de nada, poco de nada, poco de nada. Ayer sale pronto, me deja olvidado en estas cuatro parecitas que forman mi casa. Supongo que vive o supongo que ha amado. Ay, quizá con él y poco de nada, poco de nada, poco de nada. Ayer pisé fuerte y yo piso descalza. El mancha la alfombra, yo limpio la mancha. Supongo que cree que su criada. Ay, quizá con él y poco de nada, poco de nada, poco de nada.
Así, con este recuerdo a Luis Cortés, Luis de la Pica, este gitano bohemio del barrio de Santiago, hemos empezado el programa de hoy, Manuel.
Pues una grabación histórica que, bueno, que curiosamente y desgraciadamente está descatalogada. Este disco llevaba por título Juncales de Jerez, Cayos Reales. Se editó por el sello Pasarela, creo recordar, y es un auténtico bombazo. Es decir, ahí no hay ni un segundo, comentábamos antes del programa, de desperdicio. Ahí estaba el Zambo, estaba Juana la del Pipa, estaba la hija de la Piriñaca, por supuesto Moradito a la guitarra. Bueno, pues el disco está descatalogado, así que bueno, está recordarlo de vez en cuando. Por cierto, que la producción de este disco corrió a cargo de Tere Peña. La vamos a tener también en este mismo programa, pero dentro de unos minutos.
Gitanos, Radio Exterior de España.
Bueno, pues entramos en materia recogiendo las conclusiones del estudio Periodistas contra el racismo, la prensa española ante el pueblo gitano.
Se trata de un estudio anual que publica la Unión Romaní, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y lo que analiza es el tratamiento de las informaciones sobre los gitanos aparecidas en la prensa española escrita y digital.
En este caso, el presente informe que se acaba de publicar hace referencia a 2012 y lo primero que destaca es el gran número de noticias publicadas ese año, lo que indica ya de entrada la relevancia y la presencia de la comunidad gitana en los medios.
Y la conclusión general no varía mucho de la que se ha venido extrayendo de estudios anteriores.
Y es la siguiente: en contextos peyorativos, de delincuencia, de drogas o homicidios, por ejemplo, más de la mitad de los textos analizados han seguido, un año más, un comportamiento estereotipado y dañino a la hora de tratar la información. Esta realidad va en dirección totalmente contraria de lo que aconsejan los códigos deontológicos de los profesionales de la comunicación.
Por ejemplo, el 74% de los textos analizados sobre drogas fueron tratados negativamente. En estos casos, el periodista potenció los aspectos más escabrosos de la información, incluyendo el grupo étnico de los implicados, como algo relevante para entender los hechos.
Sin embargo, desde los colegios de periodistas de todo el mundo se dice exactamente lo contrario. Y lo mismo sucede con la delincuencia, con un tratamiento negativo en casi el 80% de los textos analizados.
El estudio de la Unión Romaní incluye además un apartado para el análisis de las fotografías que acompañan los textos periodísticos y ha constatado que los medios suelen ilustrar las informaciones sobre gitanos con fotografías que siguen incidiendo en los tópicos.
Como aspecto positivo este estudio, insistimos, Periodistas contra el Racismo, la prensa española ante el pueblo gitano, ha observado que en 2012 los textos positivos han aumentado y representan un nuevo récord de las noticias tratadas de forma positiva o favorable al pueblo gitano. Así que la tendencia hacia la neutralidad se va consolidando, pero la situación informativa del mundo gitano sigue siendo todavía inaceptable.
Y un dato más, en la gran mayoría de las informaciones sigue sin buscarse las fuentes gitanas, sigue sin contrastarse con fuentes gitanas, y esto en más de un tercio de los textos analizados. Y ya sabemos que la pluralidad de las informaciones y el contraste de las fuentes son esenciales para un correcto ejercicio de la profesión de periodista.
Un año más, el estudio de la Unión Romaní constata que, si bien es cierto, como decimos, que hay una tendencia positiva en el tratamiento de los medios a los gitanos, esa tendencia es todavía demasiado sutil. Así que el periodismo español tiene todavía muchas cosas que corregir.
Juan de Dios Ramírez Heredia, abogado y periodista, presidente de la Unión Romaní, habla para este programa.
Los gitanos entendemos que todo lo que podamos hacer para, permítaseme la expresión, limpiar la imagen que de nosotros se ha venido dibujando a lo largo de tanto tiempo y que lamentablemente todavía hoy en algunos medios de comunicación sigue ofreciéndose una imagen de nuestra comunidad que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué será que ahora se me viene a la mente el nombre de un programa gitano de televisión que además lleva el nombre de nuestro pueblo en el título? Lo cierto es que hasta que no seamos conscientes de esa realidad, no saldremos del pozo de la miseria, de la marginación, para ofrecer a la sociedad la imagen que verdaderamente nos corresponde.
Seguimos de actualidad, pero cambiamos de argumento. Nos vamos ahora hasta Valladolid, porque allí encontramos una exposición de nuestra querida Micaela Flores, La Chunga.
Sí, hasta el 18 de octubre La Chunga expone su pintura Naif en el Palacio Pimentel de la Diputación de esta ciudad castellana. Una lluvia de colores plasmados por una gitana que conquistó el corazón de artistas e intelectuales como Rafael Alberti, Blas de Otero, León Felipe, Picasso o Dalí.
Aunque su primer mundo artístico fue el baile, La Chunga se interesó muy pronto también por la pintura y comenzó a desarrollar su personalísima visión naïf, su lenguaje expresivo colorista y verdadero, con el que muestra un mundo propio, sublimado, idealizado y ya inconfundible.
Sí, porque sus gitanas, mujeres y niñas, son muchas veces autorretratos y en sus cuadros aparecen inmersas en bosques, jardines o tablaos.
Su estilo, calificado por Picasso como naïf luminoso, ha merecido reconocimientos como la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su obra ha sido expuesta en galerías de París, Múnich, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y ahora también Valladolid.
Y queremos recordar que Micaela Flores La Chunga recibió también el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de Pinturas y Artes Plásticas que otorga el Instituto de Cultura Gitana.
Así que hasta el 18 de octubre en el Palacio Pimentel de la Diputación de Valladolid la exposición de Micaela Flores La Chunga.
Soy Micaela Flores Amaya, La Chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza. Y pintora, y antes bailaba, pero ahora pinto.
Música.
seguimos con más actualidad gitana con nombre propio. Antonio Canales.
El Consejo Internacional de Danza de la UNESCO le ha nombrado a Antonio Canales miembro destacado por representar a España en el máximo nivel profesional del flamenco.
Este acto ha tenido lugar dentro del cuarto Festival Flamenco de Medellín, en Colombia, una edición que precisamente ha estado dedicada a este gran bailaor y coreógrafo.
Antonio Canales se encuentra todavía en Medellín, pero a su vuelta a España lo vamos a tener aquí en nuestro programa para darle la enhorabuena personalmente.
Hay en mi barrio de Triana que no se puede aguantar. La timisía, ay, la timisa. Triana, corre luce Triana. Y esa no se sevillana. De Santiago y Santana, hasta la girada mora, ay, con su cante soberano, y baja vive de cielo, y baja ver a Triana, ay, Triana, Triana, como renuncia Triana, ay, Triana, ay, Triana.
El compás inconfundible de Triana Pura nos lleva ahora a ese popular barrio de Sevilla que tanta importancia ha tenido para los gitanos y para el flamenco.
Los gitanos habían echado raíces en Triana ya desde el siglo XV, pero de aquella Triana gitana mítica apenas queda rastro ya.
A mediados del siglo pasado, la especulación inmobiliaria dispersó a la mayoría de las familias gitanas a otros lugares de Sevilla.
Y surgieron así hacinamientos como la famosa barriada de las 3.000 viviendas.
En 1983, inmunes al desaliento y a la marginación, algunas de aquellas familias de arte se reunieron en el Teatro Lope de Vega de Sevilla para celebrar su última fiesta.
Una gran noche que congregó a gitanos de arte como Raimundo Amador, Pepa la Calzona, el Titi, Manuel el Pati, Manuel Molina, el Filigrana, Lole Montoya, el Herejía o el Farruco, entre muchos otros.
Y este es el argumento de la película Triana Pura y Pura, que se va a estrenar dentro de unas semanas en Barcelona, dentro de la programación del festival Bifiter Inédit.
Concretamente se va a pasar los días 1 y 3 de noviembre. El productor de esta película es nada más y nada menos que Ricardo Pachón.
Y Manuel, también llamaremos en breve a claro nuestro que sí. Querido Ricardo Pachón para que nos hable de esta película de Triana Pura y Pura. De momento nos quedamos con algunos de los que formaron parte de aquella noche de arte de 1983. Triana Pura.
Hay tanto que no puedo vivir yo sin ti. No te quiero, pero hay mucho, mucho, mucho. Hay tanto que no puedo vivir yo sin ti. Ay, yo te quiero, pero hay mucho, mucho, mucho. Hay tanto que no puedo vivir yo sin ti. Que yo te quiero.
gitanos@rtve.es.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
yo, solo y yo, solo y yo sé, mi niño sé, me queda. Feliz mientras yo tenga y un poquitito de ritmo sobre mi mesa, un poco de soniquete, de Jerez de la Frontera, y un poquitito de ritmo, un poquito de ritmo sobre mi mesa. Cuando mi niño solí, yo solí, ay, como lloriquea, como lloriquea. Cuando mi niño solí, yo solí, yo, mi niño se queda.
Pues este álbum, Mi única llave, de José Mercé, que estamos escuchando, está nominado este año para los premios Grammy Latinos en la modalidad de flamenco. Este año se van a conceder estos Grammy Latinos el 25 de septiembre en la ciudad de Los Ángeles.
No es el único gitano que opta a este premio también. En esta edición están nominados los discos Autorretrato, de Estrella Morente, y Soy Flamenco, de Tomatito.
Sin ser demasiado exhaustivos, hoy lo que queremos hacer es un somero repaso precisamente por algunos de estos artistas gitanos que han tenido en sus manos, o casi, uno de esos importantes premios, los Grammy Latinos, en la modalidad de flamenco.
¡Qué feliz soy contigo! ¡Ay, contigo! Tú me has quitado la pena y la pena de mi negro camino. Y ahora quiero gritar y cantar a la vida tu encanto. Mi amor, lo que por ti suspiro, oh, oh, oh. Te quiero, vida mía, porque tú eres la estrella que ilumina mi sueño y te canta mi alma. Tú eres lo que más quiero. Te quiero, vida mía, porque tú eres la estrella que ilumina mi sueño. Te canta mi arma, tú eres loca y más quiero.
Pues esta artista, la hija de la Pastori de la Isla, la niña Pastori, tuvo su Grammy Latino en la modalidad de flamenco el año 2011 por su trabajo La orilla de mi pelo, Niña Pastori.
Quiero navegar contigo y en un mundo nuevo y volar en el espacio allá enredar tu pelo y besarte entre las nubes y acariciando tu cuerpo y volando, volando, volando y fundir.
Ese mismo año, 2011, otro gitano se hizo con otro Grammy, pero esta vez no en la categoría de flamenco, sino en el apartado de tango. Lo obtuvo Diego el Cigala por su disco Cigala y Tango.
Turbio fundadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordales donde el viento viene a aullar. Barcos carboneros que jamás van a zarpar. Sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que la mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. niebla del riachuelo. Desamor para siempre me va aleando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios.
Y en este repaso que estamos haciendo a los artistas gitanos en los Grammy Latino, hemos de hablar de otra gitana que no logró el Grammy, pero que lo acarició. Fue Rosario Flores. En 2010, Rosario estuvo nominada al mejor disco femenino del año y además actuó en la ceremonia de los premios, que también tiene su mérito. Vamos a escuchar a Rosario en su vertiente más latina, haciendo la versión de Ojalá que llueva café del dominicano Juan Luis Guerra.
Del cielo una jarina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que mi lerete oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que todos los niños canten en el campo. Ojalá que llueva café.
La versión gitana de este clásico de Juan Luis Guerra, pero quizá el Grammy más sorprendente de todos los protagonizados por artistas gitanos fue este álbum que vamos a escuchar a continuación. Se tituló Mis 70 años con el cante Canta Chocolate.
Qué grande la pena mía, qué grande la pena mía. Grande la pena mía, mamá, qué grande la pena mía. En una casa de fiesta lleno otra veleta mía. En una casa de fiebre veneta lleno otra veleta mía. Soñé dejarte gitana, soñé dejarte gitana y yo me desperté besando perro de tu ventana. Y compañerito de mi alma, los hierros de tu en Tanao. ¡Ole!
Mis 70 años con El Cante, un disco de chocolate, una producción dirigida y realizada por Tere Peña, que fue Grammy Latino en el año 2002. Tere Peña, gracias por atender la llamada de Radio Exterior de España.
Encantada.
¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, prima?
Muy bien, muy bien. Muy bien, hay que ver las letras de chocolate, ¿eh?
Escuchando a chocolate no se puede estar mal.
Impresionante las letras, impresionante.
Hola, Tere.
De fiesta y en otra veretanía.
Hola, Tere.
Hola, ¿qué tal, Moraga?
Pues
¿qué
nada,
tal?
Aquí encantado de tenerte en el programa y decía que era, bueno, por lo menos a mí me lo pareció de los más sorprendentes Grammys latinos, porque, bueno, parece que uno espera otras cosas, ¿no? Grandes superproducciones, muchos arreglos, muchos músicos, en fin, siguiendo con el flamenco, pero en otra estética, digamos. Y resulta que ese Grammy de ese año, pues, va para este disco, Mis 70 años con El Cante. ¿Cómo se te quedó el cuerpo, Tere? ¿Te lo esperabas?
En estado puro, mira, flamenco en estado puro. Uh-huh. ¿Cómo se me quedó el cuerpo? Bueno, pues, la verdad es que fue una confusión todo un... No sé, porque estábamos nominados, como era lógico, ya lo sabíamos, y yo tenía mucha ilusión, se lo conté a Antonio, pero Antonio casi no lo entendía, y yo le decía que teníamos que ir allí a Los Ángeles, porque estábamos nominados, pero él decía que no, que si se lo daban sí iba y que si no, no iba. Y bueno, el Grammy está lleno de anécdotas, de verdad, ese... Desde que empezamos la producción hasta que el disco se puso en la calle y luego fue nominado y luego de madrugada a las 5 de la mañana me llamaron y me dijeron, oye, que tienes un Grammy. Yo recuerdo que botaba en la cama y que desperté a mis hijos como si me hubiera tocado la Bonoloto o algo de eso, ¿no? Tenemos un Grammy. y eso, y no lo recogimos, ¿no? Porque Antonio... decía que era un viaje larguísimo y que él iba a recogerlo, pero que si estaba nominado con otro, que él no aceptaba eso de ninguna manera, ¿no? Y bueno, me parece un premio prestigioso dentro de la música, y que lo tenga un gitano puro, y sobre todo que lo podamos ver. Y bueno, yo recuerdo también que cuando lo recibí en casa, porque ya se encargó una persona de la empresa de recogerlo, y cuando yo conté en la empresa que Antonio se negaba a ir, que tal, ¿no? Y entonces me dije, bueno, no te preocupes, que mandamos a alguien por si tenemos la suerte y tal. Yo recuerdo que cuando llegó el Grammy a mi casa y lo abrí, mi madre estaba malita, y le dije, mamá, esto es para ti, esto es un premio para ti, que te lo dan a ti. Y ella, pues ella se fue a... pensando que ese Grammy era ese disco, ese premio, ¿no? Era para ella, ¿no? Porque a fin de cuentas de ella aprendí tantas cosas.
Qué emoción oírte contar esta historia personal que habla de tu madre, de la gran cantadora María La Perrata, que además tenía un sentido musical fuera de serie, porque tanto tu hermano Juan Peña Lebrijano como tu sobrino Dorantes nos han contado en alguna ocasión que además La Perrata le gustaba mucho escuchar otro tipo de música, le gustaba escuchar a Ella Fitzgerald, a Pink Floyd, y estamos hablando de una de las artistas troncales del flamenco, María La Perrata. Pero este Grammy, qué pena no haberos visto a Antonio en paz descanse y a ti por las calles de Los Ángeles, este Grammy para ese disco... es una contribución a la cultura flamenca de primerísimo orden, porque creo que cuando lo estabais grabando, Antonio era consciente de que él era uno de los últimos de esa generación de cante rancio, de cante puro, y decía algo así como, me estoy quedando solo, ¿no?
Sí, él lo decía eso, él me lo decía muchísimo, en muchísimas ocasiones, me estoy quedando solo. Yo tuve ocasión de convivir muchísimo con con Antonio. A mí siempre me ha gustado, desde que comencé en este maravilloso mundo de la música, trabajar con los mayores, porque incluso, si me permitís, volviendo una mijita la vuelta atrás, yo recuerdo que cuando le hice el disco a Triana Pura, que eran los pobrecitos, vivían pues con mucha penita, ¿no? Y después fue una satisfacción impresionante pues verlo vivir cómodamente, y en los últimos años de su vida como tenían su frigorífico, sus alhajitas y sus cositas, ¿no? No, también a Gaspar Dutrera, no sé, Bernarda, todos los mayores me han aportado vivencias, y es un tesoro que yo tengo la suerte de tener, es un privilegio. Y cómo no, el Chocolate, que cuando me dirigía a él, tío, que ¿a ti qué te parece que hagamos un disco? Ah, pues sí, sobrina, venga. Antonio era una persona muy noble, era una persona noble. Y, por ejemplo, ese año también nos dieron el Ondas, y tuve también ocasión de estar 3 días en Barcelona, viajando con él, y más íntimamente, ¿no? Y luego, pues, durante tanto tiempo que duró la grabación, todos los días que íbamos a recogerlo, mi marido y yo, y luego cuando terminaba, pues, nos sentábamos y escuchábamos, y a ti, ¿qué te parece? Y pues yo creo que por aquí, tío, que esto hay que quitarlo, yo creo que si repites un poco esta parte de la soledad, o si esto no me... Él me permitió siempre que yo le diera mi opinión, y la verdad es que eso te demostraba la nobleza que tenía Antonio, ¿no? Él decía siempre que se estaba quedando solo, pero yo, es verdad que yo siempre le decía, pues no sé, de una manera así como egoísta a lo mejor, no, Antonio, no, como te estás quedando solo, pero bueno, si todavía queda tal y tal y tal y tal. Y me decían, yo, sí, pero él tenía su punto también, aunque así de frente tú vieras que Antonio era una persona seria, ¿no? Antonio tenía su sentido del humor, y Antonio te contaba muchos chistes y muchas cosas, ¿no? Bueno, quizás de los últimos mohicanos, si nos centramos en el tema de flamenco en estado puro, pues sí, porque Antonio, desde que comenzó a cantar y hasta el último disco, porque este fue el último disco que grabó Antonio, ¿eh? Fue el último disco que grabó Antonio. Entonces, es verdad que ha mantenido una línea clásica, siempre ortodoxa, y en ese sentido, pues sí, es verdad que ha sido de los últimos mohicanos, es verdad.
Tú también has seguido de alguna forma, fíjate hoy que bueno, casi sin pensarlo, pero lo hemos hecho, no sé si igual por intuición, porque hemos empezado el programa con Luis de la Pica, de esa maravillosa obra que fue Juncales de Jerez, de Cayos Reales. No,
ese es un disco, eso merece, ese es un disco con tantas connotaciones.
Claro.
Que eso, bueno, es que me pongo a hablar de ese disco y no termino.
Pues hemos empezado, para que te hagas una idea, Teres, y hemos empezado con el Luis de la Pica, hemos seguido después con Triana Pura, que también tú tienes mucho que ver en ello, y ahora estamos hablando contigo. Al final, claro, estamos hablando de este Grammy, mis 70 años con el cante, que es un Grammy al disco, es decir, a quien ha sido el responsable, que en este caso ha sido tú, es decir, en realidad eres la primera mujer gitana que se ha llevado un Grammy por producir un disco, vaya. ¿No? Me equivoco.
Verdad, y eso también me da mucha satisfacción. Yo siempre suelo decir, de verdad, que gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿no? Tantas satisfacciones, pero te vuelvo a repetir que de verdad que los mayores me han aportado muchísimo. El tema de Luis de la Pica fue impresionante. O sea, esa grabación de los Juncales es que tiene una historia tan, tan impresionante, que algún día, cuando tengamos tiempo, os la puedo contar de no sé, es que
¿otro corte?
Es una historia, ese disco es una historia, y está, pues no sé, no solamente artísticamente, sino de cada uno de los artistas que participaron, lo que fue la grabación, lo que fue luego la edición, y no sé, bueno, de verdad que las producciones a mí me han aportado muchísimo, pero porque es verdad que he tenido la suerte de convivir íntimamente con los artistas. Yo no he sido la productora que he llegado al estudio y le he dicho, vamos allá y que va a cantar. No, me ha gustado trabajar con ellos desde el primer momento. Yo recuerdo la grabación de Agujeta también, que bueno, es que también esa es otra historia, es que todo tiene...
y otro personaje fascinante Marco, también, claro.
Es que claro, tú conoces, Tere, a todo el mundo, quiero decir, llevas primero radiofónicamente y periodísticamente llevas pues muchísimo tiempo y todos te hemos escuchado. Yo te iba a decir una broma al principio, pero luego me la cayó, digo, ¿cuántas veces me ha costado contigo, Tere Peña? Pero igual se iba a entender mal.
Mira, pero es verdad. Eso se lo dicen muchísimas veces a mi marido.
Aclaremos que el ya mítico...
Que se lo dicen, le dicen, ¿cuántas veces me acuesto? Anoche me acosté con tu mujer.
Aclaremos,
y
prima.
Mira, como diciendo,
claro.
Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer, no? Pero bueno,
aclaremos que el ya mítico programa Temple y Pureza, que desde hace 20 años dirige y presenta Tere Peña en Radio Olé, se emite todos los días de 11 a 12
claro,
de
la noche.
De ahí lo de acostarse.
Por eso decía Tere que tú, entre la radio, entre tu familia, entre tu profesión también como productora, es claro, tú tienes que tener, bueno, para hacer varios libros.
Si tuviera un poquito de más memoria, seguro que... Ahora estoy centrado un poquito en el tema, me gustaría hacer el libro de mi madre, que el año que viene cumple 10 años, que se me fue. Y volviendo, es verdad lo que decíais anteriormente, de que mi madre era una persona que escuchaba música, pues de eso te puedo contar también otra historia, porque mira, mis hijos, Gonzalo y Nano, tuvieron la suerte, porque vivíamos juntos, de convivir con ella siempre. Ellos la han conocido perfectamente mejor que nadie. Y mis hijos, pues claro, tuvieron también su época rockera y su época heavy. Y ella, pues mi casa se escuchaba todo ese tipo de música. Yo recuerdo de un disco de Guns N' Roses que se ponía en casa y cuando terminaba mi madre le decía a mis hijos, ponlo otra vez, qué bien canta, ¿no? Yo fíjate, Guns N' Roses, os estoy hablando de una cosa rockera al máximo, o de la Fitzgerald, no sé, es que yo qué sé, a ella le gustaba todo, pero... Y tenía dos compañeros para escuchar música que eran los mejores, que eran mis hijos, que además eran chinorri y que, bueno, y hablaban con ella de música como si fuera, pues, otra colega, ¿no? Otra colega.
Oye, una cosa, Tere, me volviendo un poco al para que no se nos vaya un poco el hilo, que estamos hablando de los Grammy, de los gitanos en los premios Grammy, qué importante es que se hiciera en su día una categoría especial sobre flamenco, porque hay que ver que la vida que nos ha dado también un poco a este mundo, ¿no? Que internacionalmente el flamenco esté posicionado ahí en esos premios tan importantes, ¿no? De la música, ¿no? Internacionalmente.
Claro, pero tiene que venir de fuera, esto como siempre. Verá, el flamenco, pues no lo sé, es lo único, es la única música que es nuestra, es lo único que tenemos en este país que es nuestro, y sin embargo, pues no se le da la importancia aquí, en nuestra casa, la importancia que se le puede dar en el extranjero, y eso no lo digo yo por gratuitamente, lo dice cualquier persona que haya salido fuera, ¿eh? Los muchísimos festivales y las muchísimas cosas que se dan en el extranjero con tanta categoría y tanto caché, y aquí, bueno, sí, pero no le damos el prestigio que debiera tener, ¿no? Y evidentemente que debiera de haber premios y distinciones, y hay personas mayores que tienen artistas, cantadores, guitarristas, profesionales que tienen tanto que dar, tanto que enseñar, y que están pues viviendo no sé, de una manera muy justita y pasando fatiga, y tienen que irse al extranjero los jóvenes no sé, a lo mejor te vas a Japón y te encuentras allí 30 academias y los propios japoneses enseñan a cantar, y luego te encuentras aquí con tantos y tantos cantadores, bailadores, guitarristas que no tienen, y que no tienen, están pasando fatiga, y que tendrían tanto que dar, y no se les da la importancia que yo creo, pienso, que se les debiera dar. Claro que se debería de crear un instituto o no sé qué cosa, no sé qué nombre, no sé ahora mismo qué nombre se le puede dar.
Pero algo,
que eso sí. Es una asignatura pendiente, sí.
Parece ser que hay una iniciativa que surge con cierta fuerza, que es la Academia de las Ciencias y las Artes del Flamenco. Vamos a ver si eso aglutina a los profesionales del flamenco. Estamos hablando con Tere Peña, que es profesional del flamenco, profesional de la radio, productora artística y discográfica, y estamos recordando en esta mirada a los artistas gitanos que han recibido o han estado nominados para un Grammy, ese maravilloso disco Mis 70 años con el cante de Chocolate. Tere, en ese trabajo, y volvemos a Chocolate, porque a los aficionados ese eco de aquel gitano nos conmueve. En ese trabajo, recuerdo que le preguntaste a Antonio Núñez Montoya, a Chocolate, que cómo quisiera ser recordado, y dijo algo tan bonito como esto: como un hombre honrado y un artista que nunca traiciona a su arte. Eso ya lo dice todo, ¿no, Tere?
Sí, 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 es verdad. Es que Antonio era muy honrado, era una persona honrada, muy celoso de su arte. Antonio escribía sus letras, Antonio era autor de muchísimas de las letras. Yo recuerdo de su libreta, una libreta que siempre llevaba consigo, y era una persona muy honrada, y era una persona buena, era un hombre bueno, de verdad, era un hombre bueno. Yo tengo muy buenos recuerdos de Antonio, o sea, a mí, no sé, dicen que las personas mayores se ponen, pues no sé, un poco pesaditos en sus cosas, y que repiten, y que, pues yo no puedo decir eso de ninguna de las personas con las que he trabajado, y he trabajado con muchísimas personas mayores, y Antonio era una persona muy especial. Era muy dependiente quizás también de su mujer, de Rosa también, ¿no?, que siempre lo acompañaba, pero era un hombre bueno, uh-huh, y que se conformaba, y es que tengo tantos recuerdos
Tere, que tienes que ponerte a escribir ya. Bueno, Tere, no sé, Peña,
yo creo que hay que llevarse cosas también a la tierra, ¿eh?
Bueno, pero, tú no te dejes muchas, quiero decir, déjate aquí unas cuantas, ¿eh? No te lleves todo. Bueno, Tere Peña, que ha sido un placer hablar contigo este ratito, que muchas gracias por tus horas de radio, por tus producciones, que son una maravilla, y bueno, y por eso, y por ese Grammy, enhorabuena también, que aunque ya ha pasado un tiempo, pero ya que estamos recordando, y hoy el tema un poco central del programa es ese, pues nada, aprovechamos para darte la enhorabuena, aunque sea unos cuantos años después, y te repetimos que muchas gracias, que te vamos a despedir con uno de los nominados este año, con Tomatito. Hemos empezado con Mercé, otro nominado es Tomatito, con él te vamos a despedir y cerramos un poco este bloque, ¿no, Joaquín?
Pues Tere Peña, te agradecemos que hayas atendido la llamada de este programa, y como siempre sabes que tienes el respeto y el cariño de todos los gitanos que hacemos esta emisión.
Gracias a vosotros, que salud y libertad, uh-huh, y que bueno, que ganen todos, que le den que...
Eso va a estar más complicado, que ganen todos.
Todos los nominados, claro que sí.
Pero como tú bien decías, que tengamos todos, y un recuerdo muy especial para toda tu familia, que tengamos salud y libertad. Tere Peña, muchas gracias.
Un beso.
Besito para todos. Suerte.
Soy José Fernández, Tomatito, guitarrista, gitano, con mucho orgullo.
Pues con Tomatito llegamos también hasta el final de nuestro programa. Juan Luis Sánchez ha estado hoy en la producción y en la realización técnica, y como siempre los micrófonos, pues aquí el Joaquín López Bustamante y el Manuel Moraga.
Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio Exterior de España, y también nos podéis seguir a través de nuestra web rtve.es.
Adiós.
Adiós.